capítulo 13, versículo 31 y siguientes. Cuando salió Judas, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en este evangelio y en esta perícopa del mismo capítulo 13, ya es la tercera charla que tenemos sobre este mismo capítulo 13, pues podríamos llamar que empiezan las despedidas de Jesús. Ya son palabras como de, iba a decir de moribundo. No era moribundo, pero sabía él que llegaba su hora. Sí, sabía él muy bien que estaba cerca su hora. Y entonces, pues, ahora habla de gloria, de glorificación, de dar gloria a Dios. Dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Y nos habla de cómo, pues, la gloria de Dios, ya lo decíamos no sé cuándo, ayer, me parece, o esta mañana, que la gloria de Dios consiste, porque tenemos ideas muy raras sobre la gloria de Dios, la gloria de Dios consiste en nosotros, en que estemos bien. Mejor dicho, vamos a hablar teológicamente. Dios tiene una doble gloria. Tiene una gloria intrínseca, para sí mismo, dentro de la Trinidad. Y esa ni se la puede aumentar, ni se la puede quitar nadie. Dios es feliz, totalmente feliz en sí mismo. Y en esa felicidad de la Trinidad, nada ni nadie, ni el cosmos, ni nada que se le parezca, puede entrar a ese secreto intimísimo de las tres personas. Pero además de esa gloria intrínseca, tiene una gloria extrínseca. La gloria extrínseca de Dios es la que le pueden dar las criaturas, la que le puede dar la creación, y de una manera especial la que le pueden dar los hombres, los seres humanos. Pero esa gloria que le podemos dar nosotros a Dios no es una gloria que Dios esté suspirando por nosotros como un necesitado, para que le demos gloria, como que le faltara algo. A Dios no le falta nada. Los que pedimos gloria somos nosotros. Los que nos justificamos somos nosotros. Los que necesitamos que nos quieran los demás somos nosotros. Los que necesitamos que nos valoren los demás porque somos muy pobres somos nosotros. A un hombre, si no le valora a nadie, pues se muere. Se muere. Se lo pasa fatal. Sencillamente porque entra en esa espiral de nada que es sí mismo. Pero aquí estamos en otra dimensión. Estamos en la dimensión de Dios. Y Dios no es así. Dios no necesita que nosotros le glorifiquemos. Es al revés. Le encanta a Dios que nosotros vivamos bien, estemos bien. Como decía, la gloria de Dios se parece a la gloria de un padre. Y la gloria de un padre es que sus hijos sean guapos, que estén bien, que crezcan, que aprueben, que saquen buenas notas, que aprueben las oposiciones, que tengan un puesto de trabajo, que sean felices, que se casen bien, que tengan buenos hijos. Yo qué sé cuál es la gloria de un padre. Pero más o menos por ahí sabemos lo que es la gloria de un padre. Pues la gloria de Dios va también en esa línea. Cuando sus hijos, nosotros, el cosmos entero, pues digamos, de una forma armónica, funciona según los deseos de Dios, según lo que Dios quiere de él. Y ese funcionamiento es la gloria de Dios. Por eso, pues, dice aquí el Señor que Dios le va a glorificar, pero Él también va a glorificar a Dios. Hay como un... como una cosa recíproca. Dios nos glorifica a nosotros. ¿Cómo nos llena de gloria? Pues queriéndonos, amándonos. Dice San Gregorio de Nisa que la gloria que Dios nos da es el Espíritu Santo. Esa es la gloria. En una de las lecturas del breviario, la gloria es el Espíritu Santo. Esa es la gloria que Dios nos da a nosotros. ¿Y cuál es la gloria que nosotros podemos dar a Dios? Pues esta, de aceptar su realidad, aceptar sus mandamientos, y sobre todo, pues aceptar el mandamiento que a nosotros más buenos y más felices nos pueda hacer. Por eso la gloria la une aquí en este pasaje con: os doy un mandamiento nuevo. Para que podamos glorificar a Dios de verdad y ser glorificados nosotros, Él nos da un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros. Esta mañana decíamos lo difícil que es en una cultura no cristiana, en una cultura en la que no ha entrado la misericordia y el perdón, qué difícil es, pues, dar gloria a Dios, y sobre todo qué difícil es esto, pues, amarse los unos a los otros. Y el hombre, que es un ser necesitado, pequeño, pobre, en pecado, irreconciliado, la gloria solamente puede venir cuando se vive en comunidad, los unos a los otros. Porque solamente en comunidad, los unos a los otros recíprocamente, nos hacemos mejores. Y solamente nos podemos hacer mejor con el amor. ¿Dónde voy yo a experimentar el perdón si no es en comunidad? Si no tengo a nadie, ¿a quién voy a perdonar? ¿O quién me va a perdonar? ¿Dónde voy yo a experimentar la reconciliación? Pues con los otros. Si no tengo a nadie, ¿con quién me voy a reconciliar? Allá en Móstoles hay una señora que vive sola y dice que dialoga continuamente con el sofá. Habla con el sofá, pero le echa unos discursos terribles y ella cree que el sofá le contesta. Pero no es el sofá precisamente el interlocutor más interesante de una persona humana. Para nosotros los interlocutores somos los demás, la comunidad. Por eso el Señor dice: os doy un mandamiento nuevo. Y claro que es nuevo. Todo el mundo dice: eso lo tienen todas las religiones. No, no lo tienen todas las religiones, porque todas las religiones no tienen la gloria, no tienen el Espíritu Santo. Y el amor humano no es un amor digno ni suficientemente poderoso para unir a los hombres en comunidad, a no ser de una manera muy extensa. Por ejemplo, perteneciendo al Real Madrid. Nos une, pero la unión de equipo, la unión de club, la unión de socio, la unión de miembro de un partido, como decíamos, pues es una unión muy extrínseca, muy pequeña, muy ficticia. Cada uno vive su vida, no laten nada más que por una misma cosa pequeña, no viven en común, no encuentran ahí la estabilidad profunda de su vida. El amor es otra realidad. El Señor nos dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, para dar gloria a Dios y a la vez ser glorificados nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del don de Dios, ser llenos de la alegría de tener a Dios, ser llenos de la alegría de que Dios está con nosotros, o ser llenos de la alegría de ser criaturas. La chica que limpia en nuestra casa, porque tenemos una chica que nos va a limpiar allí cuatro veces a la semana, y cuando no estoy yo soy el cocinero, cuando no estoy yo cocina ella. Y pero le sabe muy mal, claro, porque es que no le da tiempo ni a lavar la ropa, ni a plancharla, ni a lavarla con esas cuatro visitas a la semana. Pues esta mujer tiene treinta y tantos años, treinta y no muchos, 36 yo creo por ahí, y tiene cuatro niños pequeños. Y como digo, no sé si os lo he contado ya, pero bueno, como digo, pues yo cuando llegue ya por la mañana a las 12, yo suelo estar escribiendo pues algún libro o alguna cosa, y siempre se arrima a mi ordenador. Yo veo que le gusta más el ordenador que trabajar, porque es muy espiritual, es muy profunda, es una muchacha muy muy profunda. Y entonces una de las cosas que me dice de vez en cuando es que a ella le encanta ser criatura. A mí me encanta ser criatura. Digo, pues qué bien, porque a la mayoría de los hombres le encanta ser dioses. La mayoría de los hombres les encanta ser, yo qué sé, el no va más, y discutirle al mismísimo Dios el trono. Pero a ella no, a ella le encanta ser criatura. Tiene cuatro hijos, claro, y está acostumbrada a criar cuatro hijos, y entonces, pues, sabe que no hay nada como ser niño. Te lo hacen todo. Te lo hacen todo, pues es magnífico, que te lo hagan todo. Pero, y entonces ella, pues, le encanta ser criatura, porque de esa forma Dios se puede derramar en ella, Dios la puede querer, ella se siente querida, se siente amada, responderá a Dios con el cariño que puede responder un niño, y ahí se entabla, pues, ese proceso, que digo yo, esa proyección mutua de gloria. La gloria de Dios se realiza en el bienestar del hombre, y el bienestar del hombre, pues, consiste fundamentalmente en eso, en amarnos los unos a los otros. No es fácil. Porque para amarnos los unos a los otros, pues necesitamos ser muy pobres. Ser muy pobres. Porque si no, pues no nos necesitamos los unos a los otros. La gente que no se necesita, pues la verdad es que no se ama. No se ama. El amor es de lo más humilde que puede tener un ser humano. Ves a esos señorones que son presidentes de bancos y todo eso, cuando se enamoran de una mujer, se arrodillan delante de ella, le dicen cada cosita y cada cosa, que si lo dicen en el banco, les expulsan a la mujer. Se humillan delante de una criatura, se humillan delante de una mujer al enamorarse. Porque el amor nos hace humildes. El amor es mendigar. El amor mendiga. El amor pide. El amor, pues, busca algo que él no tiene. Y por eso el amor hace sencillos a los hombres. Por eso el amor hace humanos a los hombres, profundamente humanos. El amor nos devuelve a nuestra nativa pobreza. Si no fuera por eso, nosotros seríamos, pues, unos seres demasiado engreídos. Si no necesitáramos el amor, si no necesitáramos que nos quieran, que nos valoren, que nos cuiden, que estén cerca de nosotros, si no necesitáramos eso, pues sencillamente seríamos como dioses. Pero Dios ha puesto esa cosa tan bonita que es el amor, precisamente como máxima penitencia, vamos a decirlo así. Porque el amor es una penitencia. Es una penitencia en el hombre. Tienes que pasar por esa humildad. Y penitencia significa cambio. Un cambio doloroso es la penitencia. Y el amor es un cambio humillante. Y como es humillante, pero no sé qué tiene el amor, cada vez que te humilla te planifica. Y entonces todo el mundo está deseando el amor. No solamente el amor receptivo, sino también el amor oblativo. Necesitamos recibir, pero necesitamos dar también amor. Necesitamos las dos cosas para que haya plenitud en nosotros y para que haya plenificación en nosotros. Un ejemplo maravilloso de esta plenitud y de este amor, pues es precisamente lo de Teresita del Niño Jesús. Ese desarrollo que tuvo Teresita del Niño Jesús cuando le llevó a darse cuenta de que el holocausto que ella tenía que hacer en la vida no era un holocausto de justicia, porque nuestra justicia no va a glorificar a Dios para nada. Nuestra justicia no glorifica a Dios, nuestra justicia son nuestras obras buenas. Y dice San Pablo, yo no por las obras de mi justicia, sino de la justicia de Dios. Nuestras obras, nuestra justicia no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas, porque a Dios no le interesan. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa nada fuera de sí mismo, porque todo lo que esté fuera de Dios no existe. Como dice Santo Tomás de Aquino, el pecador, en cuanto pecador, no existe. Es decir, en cuanto separado de Dios, es una persona que se la sopla y desaparece para toda la eternidad, porque no existe. Las cosas solamente consisten o pueden consistir a base del amor de Dios. Solamente cuando Dios ama a las cosas tienen ser y las cosas respiran. Si Dios se durmiera un día a la siesta, se despertaría sin creación. Se le habrían desaparecido. Habríamos sido volatilizados todos. Por eso Dios no se puede dormir. Por eso Dios nos tiene que mantener siempre en el ser. Y la gloria de Dios consiste en eso. Santa Teresita del Niño Jesús, pues, entendió que la mayor oblación que le podía hacer a Dios era una oblación de amor, no de justicia. Porque la justicia no glorifica a Dios, pero el amor sí que glorifica a Dios. Y glorifica a Dios porque recibes de Dios la gloria. Porque Dios, al darte su gloria, es decir, su espíritu, diríamos, al darte su gloria, tú recibes la gloria, eres glorificada y respondes como criatura humana con tus pequeñas fuerzas, que también es el propio Espíritu Santo el que responde, porque nosotros no sabemos ni responder como conviene, que nos decía ayer la primera lectura. Pero al responder, tú glorificas a Dios también. Dios pide de ti esa pequeña gloria, esa pequeña respuesta, ese pequeño recrearse en una criatura que acoge su realidad, que acoge su amor y que acoge sus cosas. Por eso, pues, a mí este holocausto a la misericordia de Dios, o al amor de Dios, víctima de holocausto al amor de Dios, me parece como de una revelación bellísima, como una revelación sublime. Es que me parece profundísimamente teológica. Mientras que la otra, el ofrecimiento a la justicia, yo también pongo, digamos, lo pongo entre paréntesis. Pero el ofrecimiento al amor de Dios, pues es sencillamente dejarte penetrar por Dios. Dejar que Dios lo haga, dejar que Dios sea Dios. Y dejar que Dios construya y constituya y siga creando el mundo, tu mundo pequeño, pues con toda su fuerza y con toda su sabiduría. Y entonces el hombre es criatura de Dios, receptiva de Dios, recibe a Dios y se llena de Dios. Y entonces queda él glorificado y glorifica a Dios. Esto es lo que dice Jesús aquí. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Pronto le glorificará. Parece que hay un jeroglífico de glorias aquí que uno no acaba de entender bien. Pero desde Santa Teresita sí que lo podemos entender muy bien. Ella no era capaz de dar gloria a nadie, pero fue capaz de dar gloria a Dios sencillamente porque se dejó penetrar por la gloria de Dios. Se dejó penetrar por Dios. Y entonces, y eso es amor. Y entonces respondió con amor, y al responder con amor sucedió la gloria de Dios. Sucedió lo más bello que puede suceder. La más alta forma que tiene el ser humano, la vida de mayor calidad, es una vida en comunidad. Una vida en amor. Es la vida, una vida solitaria. Una vida solitaria. Una espiritualidad solitaria. Esas espiritualidades de San Simón Stylita, toda la vida subida en una columna. O esa de San Blas, metido debajo de una escalera. No, San Alejo. San Alejo, toda la vida debajo de una escalera. Esas espiritualidades solidarias como los trapenses. No los cistercienses, que les llamamos trapenses, sino la trapa, solas. Vosotras en vuestra tradición tenéis una tradición de ermitas. San Juan de la Cruz le encantaba las ermitas, digamos, como búsqueda de soledad. Pero no de falta de comunidad. La comunidad está ahí como base. Las ermitas son ermititas. Están ahí para tener esos momentos de interioridad, de buscar el interior y de todo esto. Pero la vida solitaria es una vida, me parece a mí, que se choca muy directamente con el Evangelio. Me parece a mí, el Espíritu Santo, como es poderoso y además tiene una imaginación portentosa, puede hacer lo que le da la gana con cualquiera. Vamos a admitir eso. Pero de hecho en la Iglesia, las vidas eremíticas, las vidas solitarias, no han tenido, incluso la vida monacal, porque monos, monacus, es uno, solo. Y monjes no han existido, o muy pocos. Monjes se han hecho comunidad, entonces dejan de ser monjes, dejan de ser solos, dejan de ser monacos, dejan de ser solitarios. Pero, bueno, la vida en comunidad sí que ha tenido un desarrollo muy fuerte en la Iglesia. La vida solitaria, eremítica, pues está ahí, pero no. Pero de hecho no ha prosperado gran cosa, no ha tenido influencia, porque le falta la savia, le falta el principal lugar donde Dios puede glorificarse, que es en el amor de los unos para con los otros. Es en la reconciliación de los unos para con los otros y es en la comunidad de los unos para con los otros. Entonces, pues es muy importante que nosotros, pues, vivamos la comunidad como gloria de Dios. Y vivamos la comunidad como alabanza a la gloria de Dios. No solamente por las cosas que nos hace el Señor, sino precisamente porque la comunidad para nosotros es sencillamente un don. ¡Ay, es que mi comunidad es horrorosa, si usted supiera! Lo mal que nos llevamos, cuántas divisiones hay, qué gente más rara, qué. No hay quien la soporte. Pues precisamente esta comunidad es la tuya, es la que te viene a pelo. Así con cada una de las que hay aquí. Y no me digas a mí que tú estarías mucho mejor en otra comunidad, sí, humanamente, sí, eso te lo crees. Después llegas a la otra comunidad y tienes el mismo rollo. Pero desde el punto de vista de Dios, ahí está. Nada sucede por casualidad. Las casualidades son cosas de tejas abajo, pero de tejas arriba no hay ninguna casualidad. Hay plan, y Dios tiene su plan, y tiene su plan sobre ti, y tiene su plan sobre mí, y es un plan amoroso. Y el plan amoroso es que tú, en tu comunidad, pues crezcas para poder dar gloria a Dios. Ese es el plan amoroso de Dios. Y entonces, pues la comunidad la tienes que tener como, pues como un regalo de Dios, como algo que Dios te da. Claro que te cuesta, pero ten cuidado, no huyas de la comunidad, que es tu lugar de glorificación de Dios. Ahí vas a ser glorificado. Ahí va a ser glorificado Dios, y ahí vas a ser tú también glorificada. Santa Teresita no se salió de la comunidad, y me da la impresión de que algunas veces sí que tendría ganas de salir. Sí, por lo que uno sabe, parece que tendría muchas ganas de salirse, pero no se salió. Ahí estaba, en la comunidad. Y ahí sufrió lo suyo, pero ahí recibió y dio la gloria a Dios, y pudo vivir pues la diversión de una entrega en el amor, en el holocausto. Si no tienes gente alrededor, tú no puedes vivir esta dimensión de entrega y esta dimensión de holocausto. Por lo tanto, estos dones que nos da Dios, vivir la vida desde la gratuidad de Dios, es vivir la vida desde el don, desde el regalo, desde la gracia, desde el carisma, desde el amor de Dios. Y muchas veces no lo comprendemos esto. No es fácil. Yo cuando era más joven, incluso cuando era sacerdote ya, pues no podéis imaginar lo que yo he criticado a la Iglesia. Antes del Vaticano II, me parecía todo tan mal que no hacía nada más que criticar, no solo yo, sino todos los que estaban a mi alrededor, pero yo también. Y después, durante el Vaticano II, y después a ver si resulta o no resulta, a ver si esto. Bueno, pues unas críticas tremendas contra la Iglesia. Yo lo hacía con buen corazón y creía que lo hacía muy bien, y creía que amaba mucho a la Iglesia, y quería que las cosas estuvieran bien, y quería, pero más tarde, cuando me he dado cuenta del asunto, me he dado cuenta de la equivocación profunda en la que estaba yo. Porque yo consideraba que la Iglesia era una cosa que nosotros teníamos que hacer. Era una cosa que dependía de nuestras fuerzas, de nuestros planes, de nuestras planificaciones, de nuestras proyecciones humanas, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, como si fuera una sociedad cualquiera. Y entonces, pero después ya cuando me di cuenta de verdad, pues entonces supe que la Iglesia no es algo que tú tengas que hacer, es algo que se te da, es algo que se te regala. Es un inmenso don de Dios la Iglesia. Entonces, a un regalo y a un don criticarlo parece cosa de no bien nacido. No bien nacido. Criticar a un don. Pero cuando empiezas tú a entender el sentido de la Iglesia, antes en mis críticas me podría entrar incluso la tentación de salirme de la Iglesia. Más tarde, cuando entendí que la Iglesia es un don, más bien le pedía yo al Señor y a la Iglesia: Señor, que la Iglesia no me deje a mí. Y va una diferencia profunda entre criticar a la Iglesia desde tu protagonismo a decir humildemente: Señor, que la Iglesia no me deje a mí. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, como decía David. No me quites tu Santo Espíritu. Cuando la vida se ve como don, como algo que recibes, en ese momento ya tienes que orar en serio y decir: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. No me quites la Iglesia. No me quites la comunidad. No me quites a mis hermanas. No me quites esto que me has dado. ¿Cuántas veces las he criticado yo, verdad? ¿Cuántas veces he criticado a las hermanas? ¿Cuántas veces he renegado? ¿Cuántas veces he dicho: pues vaya, unas hermanas que tengo, si estuviera en otro convento donde está Sor Fulana de Tal, con lo bien que toca y que canta, si estuviera no sé dónde, si estuviera no sé cuál, y entonces estás como despreciando a tus hermanas o juzgándolas, aunque tú... No, yo no juzgo a mis hermanas, pero en el otro sitio estaría mucho mejor, que es lo mismo. Es una forma de juzgar, lo mismo si te casas con una señora y por tus adentros estás diciendo: si me hubiera casado con la del cuarto, si me hubiera casado con la vecina del cuarto. Pues si lo oye tu mujer, naturalmente se siente juzgada y condenada, porque estás con la vecina del cuarto más que con ella. Y entonces, claro, pues figúrate tú. Y nosotros muchas veces estamos con la vecina del cuarto, porque que si la otra comunidad, que si la otra no sé cuántas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En la vida religiosa hay muchísimo de eso. en muchísimos de esos, porque yo allí estaría mucho mejor, porque trabajaría mucho mejor. Pero en que estas actitudes que se tomaron después del Vaticano II, que os hablaba ayer, de irse a las periferias, las monjas, ¿cuántas veces he visto yo en un convento donde había monjas mayores y menores y jóvenes, las jóvenes mejor preparadas, con sus licenciados, con sus cosas, y entonces se marchaban las cuatro más jóvenes a un lugar de periferia? Digo, pero ¿y las mayores las dejas ahí? Dice, no, mira, es que para nosotros, para vivir una vida de verdad y con, no sé, con coherencia, una vida religiosa, aceptándonos las unas a las otras, tiene que ser así. Tiene que ser personas afines, personas bien preparadas, todas iguales, tiene que ser... ¿Vosotros pensáis lo que puede durar eso? Como un pastel a la puerta de un colegio. Eso dura un año o dos años. A los dos años, todo eso se disgrega. ¿Por qué? Porque no está la comunidad del Señor. Porque eso son miras humanas, eso son tendencias humanas, esos son modos humanos de ver las cosas. Y una comunidad en el espíritu, como es una comunidad religiosa, no tiene nada que ver con esas afinidades, con ese kimochi, como dicen los japoneses, o con ese feeling que tienen las unas con las otras, que no lo tienen, que después encima no lo tienen, porque llegan ahí a los tres días, se están tirando los trastos a la cabeza, porque siempre ha sucedido así, porque siempre sucede así, y encima no tienen ya ni refugio siquiera, porque generalmente ni tenían misa, ni tenían nada, ni tenían nada, así, trabajo, trabajar muy en comunidad, sacralizan todo. Puesto que no nos confesamos, pues vamos a sacralizar la, ¿cómo lo llamaban aquello? De la revisión de vida en común. Nos sentamos las cuatro o las cinco y revisamos nuestra vida. Vale, que valga eso de confesión. Como no tenemos Eucaristía, pues vamos a sacralizar la comida en común. Cuando comemos el pollo al ajillo, que sirva de cuerpo de Jesucristo. Sacralizan la vida en común, pero esas sacralidades, y yo no estoy criticando a nadie, porque yo era de esos, porque yo soy de esos, nunca lo he hecho, pero me parecía bien que lo hicieran otros. No me parecía muy bien, la verdad, porque a mí eso de marcharse, es que estoy pensando en algunos conventos concretísimos, por ejemplo uno en Santa Cruz de Tenerife, que sucedió esto de una forma clarísima. Pero todas esas ancianas las vais a dejar así. Eso, hay algo que te parte ahí el alma, y no solo humanamente. Es que notas inmediatamente que la gloria de Dios no va por ahí. Notas inmediatamente que hay un fuera de, algo que está fuera de sentido, fuera de tino, fuera de dirección. Notas algo que no es así. El cristianismo no se compone de esas cosas. El cristianismo se compone de un amor. Y el amor es una cosa sacrificada. Y el amor es... Eso es como hacen ahora los padres y las madres. Eso es esta falta de unidad y de amor que hay en la vida actual. ¿Entiendes? Lo primero que ve el niño al nacer, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, es que el abuelito estorba a casa. Eso es lo primero que ve. Y eso es lo primero que aprende. Y al abuelito se le margina, y a la abuelita se la margina, y solamente se los utiliza cuando van a buscar al niño al colegio, cuando van a buscar al niño a la guardería, cuando el papá y la mamá se quieren dar un fin de semana por ahí, para que se queden los niños en casa, y ahí tienes a todos los abuelos esclavos. Esclavos de los niños, pero no se les valora. Nada más que se les utiliza, que es una cosa muy distinta. Y entonces, pues, ¿qué estaba diciendo? El niño lo primero que ve es eso. Lo primero que... Y cuando llegan las cosas a cierto extremo, pues el padre y la madre a la residencia. A la residencia. ¿Qué creéis vosotras que van a hacer estos niños con sus padres cuando crezcan? Si no han visto otra cosa. Para ellos, la familia termina en la residencia. Y lo consideran como una cosa natural. Para considerar como una cosa natural algo aberrante, es evidente que el frío le cala los huesos a todos. El frío de la familia, el frío de la acogida, el frío de la ancianidad, el frío de uno, se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible que en otras épocas el anciano era el hombre o la anciana? Eran las personas a las que se escuchaba, del viejo el consejo. ¿Dónde está eso? Eran las personas a las que se escuchaba, eran las personas que tenían sabiduría. Claro que ahora los viejos duramos mucho y ya cansamos a la gente, cansamos a la gente de tanto durar, porque como nos dan pastillas para no morir. Es como Concepción Andreu, la viejita esta que vosotros conocéis del libro. Es como Concepción Andreu, pues, Concepción, ¿quién te viene a visitar ahora? Y dice, pues muy poca gente, pero si hace 7 años venía muchísima gente a visitarte. Claro, es que venían a hacer caridad para ellos, no para mí. Pero como duro tanto, pues se han cansado de la caridad. Incluso hay algunas mujeres que me lo han dicho, Concepción, claro que veníamos a verte, pero es que como no te mueres... Como no te mueres, pues nos vas a tener aquí toda la vida haciendo caridad, y eso no. Ya ven ustedes qué caridad. Pues hay caridades, muchas caridades por el mundo, que no son de la gloria de Dios. Que no glorifican a Dios, ni Dios se glorifica en estas caridades, porque son cálculos nuestros, son cálculos humanos, son modos de ver las cosas los hombres. Por eso Jesucristo aquí, en este quid pro quo que hace de glorificaciones, que hay que leerlas porque el Padre me glorifica, yo le glorifico, y entonces quedo yo glorificado a la vez que me glorifica y todo eso. Pero San Juan no era el mejor escritor del mundo, la verdad. Si no hubiera aprobado hoy en cualquier colegio de segunda enseñanza lo que se dice sintaxis o redacción, no lo había aprobado, porque escribe muy mal de esta forma. Es absolutamente divino y genial en los contenidos, pero la forma de expresarlo, pues probablemente era un analfabeto. Un analfabeto que iría, aprendería un poco a escribir, después iba escribiendo, pero vamos, los sujetos y los predicados y los verbos los baila de una forma que no pone el complemento directo nunca en sus sitios, y luego que, pues bueno, hace cada cosa de estas. Pero bueno, nos entendemos. Si el Espíritu Santo nos hace entender esta dimensión en la que el Señor se glorifica, ¿cuántas cosas hay por ahí? ¿Cuántas cosas hay por ahí en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas religiosas, en nuestras vidas humanas? Esas familias, yo es que cuando veo a la gente allá en Móstoles, si están mucho mejor en la residencia, claro que sí están mejor. Hoy día la mayoría de los viejos están mejor en la residencia. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón están mejor en la residencia? Porque en casa les marginas. Porque en casa no son nadie. Porque no hay afecto, porque no hay cariño. Eso por una parte. Y por otra parte, porque la vida está constituida de tal forma en este momento que no hay tiempo para... Si no hay tiempo para nada, ¿cómo vas tú a perder el tiempo con tus padres o con tus abuelos si no hay tiempo para nada? Los únicos que pierden el tiempo con los abuelos son los pequeños, los chiquillos de 5, 6 o 7 años. Y ahí tú ves, sobre todo esos niños que son de únicos, un chico o una chica sola, pues jugando con el abuelo. Y ahí tienes tú al abuelo, con 78 años, como el padre amable. Ahí le tienes tirado en el suelo para que el niño se pueda montar encima de él. Pobre abuelo. Y este era el que hace un cierto tiempo era el consejo de la casa, el consejero de la casa, el que todo el mundo veneraba y todo el mundo honraba. Pues bien, vivimos en esta cultura actualmente, pero esa cultura se nos mete por los poros de los conventos, por muy de piedra que sean, como este. Se nos inyectan dentro, porque a lo mejor lo traemos ya incluso de casa, pero la gloria de Dios no funciona de esa forma. La gloria de Dios no. Mira, tu comunidad, con todas las que hay, es un regalo de Dios, es lo que Dios te ha regalado. Y de ahí tiene que brotar una alabanza por cada una de ellas. Una alabanza por cada una de ellas. Claro que somos muy humanos, claro que Santa Teresita del Niño Jesús también tenía algunas que químicamente le eran súper antipáticas, como decíamos esta mañana. Y eso también es muy difícil de evitar. Y Jesucristo mismo tenía sus simpatías. Por lo menos este evangelista dice, al que amaba a Jesús, ahí te queda eso. Ahí te queda eso, porque es una forma de juzgar a los demás también. Es como la vecina del cuarto. Lo que pasa es que tuvo suerte, porque como era el más joven, fue el que más vivió, escribió el Evangelio cuando se habían muerto todos los demás, y entonces no le podían decir nada. Entonces dijo lo que le dio la gana. A mí era el que me quería Jesús de una manera especial. Vale, pues nosotros que no lo hemos vivido, lo aceptamos. Estas cosas humanas existen, y Jesucristo no quiso pasar sin ellas, porque era una humanidad. Es una humanidad que tiene, pues eso, sus químicas, tiene sus neuronas, tiene sus predisposiciones, tiene sus cosas. A uno le encanta pintar y otro pues se pasa todo el bachillerato con la misma máquina del tren, como yo, por ejemplo, y cuando viene el profesor le borro una rueda y después vuelvo a hacer la rueda, y como sabe tan mal me la hace el compañero hasta que vuelva otra vez el profesor. porque no sabes pintar, porque lo haces muy mal. Y otros tienen un don excelente desde pequeñines, pintan maravillosamente. El ser humano pues tiene sus predisposiciones y sus cosas que son distintas en unos que en otros, pero creo que entendéis en esta reflexión que estamos haciendo exactamente por dónde va la gloria de Dios. La gloria de Dios es muy interior en nosotros, la gloria de Dios es muy amorosa. La gloria de Dios quiere que nosotros, aceptándonos pobres, nos demos cuenta de que la pobreza del hermano no es mayor que la tuya, es igual que la tuya, porque él es salvado y tú eres salvado. Y entonces, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tiene alguien que no haya recibido, como dice San Pablo? Y si tenemos lo que hemos recibido, ¿por qué me voy a glorificar yo a mí mismo más que glorificar también a los otros conmigo? Jesús le dice a los judíos una vez, así con fuerza: vosotros que buscáis la gloria unos de otros, que buscáis la gloria unos de otros, como no tenéis otra gloria, pues necesitáis que los demás os digan: ¡ay, qué grande es usted, qué bueno es usted! Y que los demás se agachen al pasar tú por delante. Buscamos la gloria uno de los otros, pero yo no busco esa gloria, decía Jesucristo. Nosotros buscamos la gloria, otra gloria, la gloria que viene de arriba, que no excluye, porque la gloria de Dios evidentemente no excluye el amor humano y el respeto humano y las intimidades humanas. Pero las intimidades humanas siempre tienen un algo más allá del cual ya dejan de ser amor. Y es el respeto. ¿Cuántas veces le oyes a un matrimonio? Mira, padre, si nos hemos estado queriendo montones de años, pero ha llegado un momento en que ya nos faltamos al respeto. Cuando te dice una pareja: ya nos faltamos al respeto, es que ya hay un desamor profundo, es que ya llamas cosas para herir profundamente, es que a esa persona la quieres echar de tu lado. Dentro del respeto puede coexistir toda intimidad profundísima, pero siempre sabiendo que la otra persona es persona, y entonces no se le puede faltar más allá. O con otras palabras, faltar a lo mejor sí, pero lo que no se la puede es utilizar hasta el punto de hacerla masoquísticamente un juguete tuyo. Nos faltamos al respeto. La forma de amar es una forma de profundo respeto hacia la otra persona, aunque la otra persona se te entregue totalmente, pero tú no puedes ir más allá del respeto porque empiezas a utilizarla. Y eso mismo se da en las comunidades. En las comunidades tenemos que vivir de tal forma que no nos faltemos al respeto, y se puede faltar al respeto en una comunidad cargándole a una persona todo. En comunidad no muestres tu habilidad o no teniendo con ella la suficiente perspicacia o sabiduría o psicología, llámalo como quieras, porque no se puede hundir a nadie. Todo tiene que ser dentro del respeto, que digamos es la línea fronteriza más allá de la cual las cosas empiezan a temblar. Yo cuando oigo, sobre todo a los matrimonios, claro, que viven una vida muy profunda de intimidad, y esas vidas profundas de intimidad o pueden ser la gloria y glorificar a Dios, o puede ser la autodestrucción de ellos, de la pareja. Y entonces cuando se oyen decir estas palabras que a uno pues le hace temblar un poco, ¿cuánto sufrirán cuando esta persona dice: es que ya nos faltamos al respeto, ya nos faltamos al respeto? Pues mira, yo le pido a Dios aquí, de esto que nos dice Jesucristo, que nosotros no nos faltemos al respeto nunca, que nos hacemos para dar gloria a Dios, que Dios se sienta glorificado en una comunidad sencilla, pobre, todo lo que te da gana, pero glorificado en nuestra pequeña cosa y nuestra pequeña. Yo estoy seguro que Dios se siente glorificado en vuestra comunidad, pero que cada vez se sienta más glorificado, porque sois las unas para las otras el regalo de Dios en el que tenéis que crecer y dar gloria a Dios, para a su vez recibir vosotras también la gloria de Dios.